de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Juan, como veis en la epístola, va repitiendo poco a poco las mismas cosas. Pero esto que ya nos ha dicho varias veces, aquí añade en estos versículos un matiz, pero un matiz fundamental. Y el matiz fundamental es que es la definición que nos hace de Dios. Dios es amor. Esta definición, pues no sé, es el culmen, por decirlo así, de toda la revelación. Dios es amor. Todo lo que hace Dios, todo lo que ha hecho Dios, es por amor. Sabemos que la creación de Dios es por sobreabundancia. Él es feliz en sí mismo, tiene una felicidad intrínseca, pero esa felicidad, pues de alguna forma, ha querido compartirla con otros seres, y entonces pues ha hecho la creación por amor, porque por amor ha sido creado todo lo que ha sido creado. Y entonces pues nosotros hemos experimentado el amor que Dios nos tiene sencillamente en que nos envió a su Hijo a este mundo para perdón de todos nuestros pecados. No solamente hemos sido creados por amor, que ya es mucho, y toda la creación que nosotros vemos y habitamos ha sido hecha por amor, sino que nosotros que estábamos en la oscuridad, estábamos en el pecado, pues nos ha redimido por medio de Jesús, de Jesucristo. Y otro de los matices importantes de este parrafito que leemos esta tarde, después de esta definición única, preciosa, culmen, pues es el tema de que el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y es un tema muy necesario para nosotros los hombres, incluso cuando estamos salvados y estamos redimidos, porque la tendencia natural del hombre es a hacer sus obras, incluso para la salvación, incluso para Dios. Entonces la tendencia natural nuestra es a obrar de tal forma que Dios nos reconozca el amor con que le amamos. Y entonces San Juan nos dice, no, es que el amor no consiste en que tú hagas cosas por Dios. El amor consiste en que Dios hace cosas por ti. En que Dios es el primero. La raíz del amor viene de Dios. Él te amó primero. No solamente porque te creó, sino porque te ha redimido. Y esto es muy importante que nosotros nos demos cuenta de ello por la tendencia, como digo, que tenemos siempre, además por la educación, porque todos hemos sido educados más o menos, y además es que es muy natural. en el ser del hombre. Hemos sido educados, como decíamos ayer, semipelagianamente. Es decir, hemos sido educados para ganarnos la vida eterna, para ganarnos el cielo. Y esto incluye que nosotros hagamos cosas por Dios. Y no tiene en cuenta que es Dios el que primero hace las cosas por nosotros. Y entonces, en vez de dedicarnos a recibir el amor de Dios, a meditar el amor con que Dios nos ama, a sentirnos salvados, que eso es sentir amor, en vez de dedicarnos a esto, pues nos dedicamos a ganarnos la salvación, a mostrarle a Dios nuestro amor, nuestro afecto. Y como los hombres no tenemos otra forma de mostrar a Dios nuestro afecto, nada más que sobreponiéndonos a nosotros mismos, que sacrificándonos nosotros mismos, que ganando méritos por nuestra parte, pues es la forma que tenemos de obsequiar a Dios. Cuando Dios lo que quiere es que sientas de Él que Él te ama primero y te ama gratuitamente, antes de que tú hagas nada, antes de que tú hicieras nada por Él. ¿Por qué? Pues porque lo que tú puedes hacer por Él es muy poca cosa, o mejor dicho, nada. Es nada, porque además estás en pecado. Entonces, pues Dios quiere meterte en el corazón esto. Y quiere meterte en el corazón que te sientas amada y salvada por Jesús, por Jesucristo. Porque Él envió como propiciación por nuestros pecados. Si Jesucristo no nos hubiera salvado ya, ¿en qué se muestra el amor de Dios? En nada. No se muestra en nada. Si yo me tengo que ganar mi propia salvación, ¿en qué se muestra el amor de Dios? Se mostrará mi amor. Seré yo el que demuestro algo. Me busco a mí mismo, quiera o no quiera. Pero el tema de la salvación gratuita de Dios en Jesucristo, pues es un tema profundamente cristiano que no lo entiende la gente, que no lo entiende el mundo y que sencillamente pues nos hace partícipes de las obras del mundo muchas veces cuando no acabamos nosotros de entender el misterio de que eres amado, amada en tu pobreza. Porque lo que nos escandaliza no es que Dios nos ame, porque eso sabemos, bueno, pues muy bien, Dios me ha querido a mí primero, antes que yo a Él, porque Él es el que me ha creado, etcétera. Pero lo que me escandaliza es que siendo yo quien soy, siendo como soy, Dios me pueda amar. Pues no, porque tú eres muy poca cosa. La pobreza es la que verdaderamente nos escandaliza. Que Dios me pueda amar. Padre, es que a mí no me puede amar Dios. ¿Cómo que no te puede amar Dios a ti? Sí te puede amar. Pero Dios es muy exigente, eso me han dicho siempre. Cosecha donde no siembra. Entonces, pues yo, es que ¿qué doy de mí? Si es que yo, por mucho que me esfuerzo y eso, mire usted, que no. Bueno, pero tú no has probado a dejarle a Dios que te ame en tu pobreza, en tu pecado, en tu incapacidad. ¿No has probado a dejar al Espíritu Santo que te ilumine en que Dios te ama así tal como eres y tal como estás? ¿Has rezado esto alguna vez? ¿Lo has meditado en tus largas meditaciones de monja contemplativa? ¿Que quieres, Señor, que el Espíritu Santo te ilumine sobre tu pobreza? Porque la pobreza no es una condición, digamos, a pesar de. Dios no te ama a pesar de ser pobre. Y tiene al revés. Dios te ama por ser pobre. Por ser pobre. Fíjate si es bueno. Dios no te ama a pesar de ser pecador. Dios te ama por ser pecador. Qué mal suena eso, ¿verdad? Parece que Dios nos ama. Es aquello de mi amigo, el psiquiatra, que ya que, supongo que os lo habré contado ya en tanta charla, pero bueno, os lo cuento otra vez, que Pedro Riviero y yo, cuando predicábamos esto en los grupos de Madrid, pues había un psiquiatra que decía, no, pero si yo sé que algo hay de lo que decís, pero que yo no lo puedo captar, yo no tengo imagen de eso. Y como no tengo una imagen, yo no lo puedo entender. Y al cabo de 2 años, ya que se había muerto Pedro, me dice a mí un día, dice, oye, Jesús, ya entiendo, ya estoy entendiendo lo que decís Pedro y tú, lo que predicáis. Y lo he entendido como padre. Un padre que tiene un hijo paralítico, pues he entendido que ama al paralítico más que a los demás hijos, no a pesar de ser paralítico, sino por ser paralítico. Dice, entonces he entendido, claro. Yo como padre amo a mi hijo paralítico más que a los demás. El lenguaje ordinario es, le amo más que los demás a pesar de ser paralítico. Pero es que no es eso. Es que no le amo más que a los demás a pesar de ser paralítico. Es que le amo más que a los demás por ser paralítico. Es que lo paralítico no es amable. Pero él sí. El chico sí. El paralítico sí es amable. Y entonces lo amo de una manera especial y con un afecto especial, sencillamente pues porque es más necesitado, es más pobre que los demás, requiere más de mi cariño, de mi corazón, de mi sangre, de mi esto. Y entonces pues Jesucristo nos amó siendo pecadores. Y cuanto más pecadores, más te ama. Y te ama más porque necesitas más. Entonces, ¿quién busca la oveja perdida? ¿Cómo se llama la catedral de San Sebastián? El buen pastor, ¿no? ¿Quién busca la oveja perdida? A la más perdida, que deja las 99 en el redil y se va a buscar a la que se había extraviado, a la perdida. No a pesar de haberse extraviado, sino por haberse extraviado, la va a buscar. Sencillamente pues porque esa es la manera de Dios. Lo que pasa es que nos suena, ¿verdad? Nosotros como somos tan semipelagianos, como somos tan moralistas, ¡ay Dios mío! Es que la imperfección, es que el pecado, es que es una cosa tan horrible, asusta tanto a Dios. Cierto, hay un pecado que sí. Hay un pecado que el mismo Jesucristo dice, esto no se puede perdonar, ni en este mundo ni en el otro. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo hacía el bien a la gente y los fariseos decían, hace el bien en nombre de Satanás, príncipe de los demonios. Es decir, niegan la condición de amor y amante al propio Dios. Y si al propio Dios le niega su condición de amante, le matas el amor, endureces tu corazón, te opones a la gracia, pecas contra el propio Espíritu Santo, ni Dios te puede salvar. Porque si sientes el amor de Dios, dices que es del demonio, que no es de Dios. Si sientes una sanación de Dios, ni tú mismo aceptas la sanación de Dios, porque dices, no puede ser. ¿Qué intereses tienes para no aceptar el amor de Dios? ¿Qué es lo que te pasa por dentro? ¿Qué manchado tienes tu corazón? ¿Qué problemas tienes en el corazón que no puedas aceptar el amor de Dios? Pero a nosotros no nos pasa eso. A nosotros no nos pasa eso. Y sin embargo, alguna vez actuamos casi como los que se oponen contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Actuamos algunas veces así, pero no por malicia, no porque pequemos contra el Espíritu Santo, sino porque actuamos como si nosotros fuéramos a salvarnos, metemos nuestra salvación contra la de Dios y no dejamos que Él nos salve gratuitamente, no a pesar de ser pecadores, sino por ser pecadores. No le dejamos explayarse, digamos, no le dejamos ser Dios. Si escucháis las canciones carismáticas, hay muchas canciones carismáticas que dicen, deja a Dios ser Dios. Déjale ser Dios. Déjale salvarte. Acepta esa salvación de Dios. no le ayudes. Ayúdale solamente siendo pobre, pequeño, sencillo, como la Virgen María. En mi pequeñez me salvó. Me vio, me miró en mi pequeñez y entonces me salvó. Porque si la Virgen hubiera querido hacer algo en favor, vaya problema. ¿Vosotros imagináis a la Virgen haciendo algo? Una vez en la catequesis, en Peñalver, con los niños, les estaba yo explicando lo de la aparición del ángel, lo de la anunciación. Y cuando el ángel le dijo a la Virgen todo lo que tenía que decir, vas a tener un niño, este niño será muy importante, será hijo de Dios, no sé cuántos y no sé cuál. Entonces la Virgen respondió, y yo le explicaba a los niños, y la Virgen dijo, vale, estoy de acuerdo, haré todo lo que pueda, colaboraré contigo todo lo que pueda, me pondré a tus órdenes, de mi parte no quedará. Y entonces le digo a los niños, dijo eso la Virgen, ¿verdad? Y todos los niños en silencio, pero en silencio absoluto. Y ya les urjo un poco más y me responde una niña y dice, no dijo eso. ¿Qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. Ah. Los niños distinguían perfectamente que la Virgen no dijo eso que decimos nosotros, porque eso lo decimos nosotros siempre. Yo voy a colaborar todo lo que pueda contigo, Señor, yo voy a... La Virgen dijo, hágase en mí. Y eso los niños lo entendían, no, son niños, hágase en mí. Mi papá me da de comer sin que yo colabore. Yo cuando vengo de la escuela, no gasto mi dinero en comprar un puerro para que mi madre y colaboro con... No, porque mi papá me da de comer y mi mamá me dan de comer sin que yo colabore. ¿Por qué? Pues porque me quieren. Porque saben que yo no puedo colaborar. Que yo no puedo contribuir. Cuando sea mayor, pues ya lo haré. Y entonces, pues yo vivo así. Y me parece normal. Me parece normal. Y a la vez, como era una niña, pues me pareció normal también. Hágase en mí según tu palabra. Eso de colaborar es cosa nuestra. Eso son cosas que nosotros decimos. Y entonces la Virgen después se dio cuenta de que la vio en su pequeñez, en su incapacidad, en su pobreza, y entonces hizo grandes cosas el poderoso en ella, porque es santo. Y la santidad de Dios, la Virgen dejó que la santidad de Dios se mostrara de una manera total en su vida. Y entonces pues el Señor hizo grande, pues porque la gloria de Dios es de Dios y no es nuestra. Lo que pasa es que, dicho esto así, ¿verdad? ¡Jo! Como me decía una chica de Maranata, dice, si fuera verdad, si yo me creyera eso que tú dices, yo sería santa. Si yo me creyera de verdad que Dios me ama tal como soy, con todo mi pecado, con toda mi impureza, en este momento, si yo me lo creyera, la fe, esa fe me haría santa. Y yo le digo, ¿y por qué no te lo crees? Claro, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió, pues porque estoy muy culpabilizada. No me lo puedo creer. Y eso es lo que nos pasa a todos. Estamos muy culpabilizados. Yo no me puedo creer que Dios me quiera a mí. Yo tengo mucha culpa. El trabajo que tiene que hacer Dios para desculpabilizarnos y hacernos pequeños Porque la culpa y todo eso nos hace ricos. Hace ricos. Y la colaboración no digamos. Porque nosotros queremos colaborar siempre con las obras de Dios. Y pues a luchar contra las imperfecciones, a luchar contra... Oye, ¿y por qué no haces a las imperfecciones aliadas? Aliadas de Dios. ¿Por qué vas a luchar tanto contra las imperfecciones? ¿No te das cuenta de que al luchar contra las imperfecciones lo que quieres es abrillantar tu propia imagen, hacerte guapa tú? ¿No te das cuenta que te quieres acicalar? Que quieres presentarle a Dios una imagen preciosa para que Dios te quiera en tu riqueza, no en tu pobreza, como la Virgen María. Porque tienes que ser, es que tú quieres ser muy guapo. Ay, Padre, lucho todo lo que puedo. Llevo todavía luchando, pero todavía no. Todavía no venzo esto, todavía no venzo lo otro, todavía no venzo lo demás allá. Digo, bueno, ¿y cuándo lo vas a vencer? ¿Tú crees que lo vas a vencer? Hay un refrán castellano que dice, cuanto más viejo, más pellejo. O sea, ¿tú crees que lo vas a vencer? Y digo yo, ¿por qué no haces a la imperfección aliada de ti con Dios? Y le dices a Dios, Señor, pues mira qué pobre soy, mira qué pequeña, a la imperfección y al pecado, mira qué pobre soy, mira qué pequeña, hágase en mí según tu palabra, o sea, mírame, quiéreme tal como soy, porque si tú me quieres tal como soy, si yo entiendo tu amor tal como soy, con tanta culpa como hay en mí, tanta cosa como hay en mí, pues no tengo más remedio que quererte con toda mi alma. Porque siendo la que soy, tú me quieres. Entonces resulta que lo que tú quieres quitarte para que te quiera Dios, es lo que necesita Dios para quererte. Porque claro, tú quieres quitarte todas tus fealdades para que te quiera Dios. Quieres dejar de ser paralítica. Quieres dejar de ser pecadora. Quieres dejar de ser todo esto para que te quiera Dios. Pero es que Dios te quiere querer en tu pobreza, porque es como le gusta a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe muy bien que el único que te puede sacar de tu pecado es su gracia. Si Dios no te quiere pecadora, porque el pecado te hace daño, el pecado nos hace daño. Pero lo que Dios quiere es que tú aceptes tu incapacidad para salir del pecado. No te acicales. Es como esos hombres que están muy calvos y se dejan crecer el pelo por aquí, por la izquierda, y después va, ¡pum! Y después van y se echa el pelo que es de la izquierda sobre toda la calva. Y claro, viene un poco de viento y les cae el pelo por la izquierda prácticamente hasta la cintura. Y toda la calva queda exhibida. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros con la vida espiritual. Es lo que nos pasa a nosotros. Que queremos y al final resulta que mal músico. Que has vendido, que has escrito un libro y no has vendido ni un solo ejemplar. Y se nos ve el plumero. Se nos ve el plumero. Mientras que si Dios... Pero esto que estoy diciendo es una revelación del Espíritu Santo. Esto no se entiende. Y no se entiende fácilmente. Pero vosotras estáis preparadas para escuchar. Por eso os lo dije el segundo día. Y estar preparadas para escuchar esto es que tenéis una gracia de Dios muy grande ya. Y estáis ya en la situación, como la Virgen María, de aceptaros en vuestra pobreza y decir, Señor, te doy gracias porque me quieres así, me amas así tal como soy. Dame tu Espíritu Santo para que penetre yo más en esta grandeza en este misterio. Dame tu Espíritu Santo para que penetre yo más y me sienta más querida, más amada. Como Santa Teresita del Niño Jesús le decía a su hermana, no quiero virtudes, no quiero ninguna virtud, no quiero nada de nada, no quiero nada más que ser amada en mi esto que soy, en mi pobreza. Figuraos, en el siglo XIX, una monja joven decirle a su hermana priora o a quien sea que no quiero virtudes, cuando toda la vida espiritual era adquirir virtudes y virtudes, que no quiero virtudes. Pero ¿cómo no vas a querer virtudes? Entonces eres mala. Ay, no, mira, es que quiero que me amen así, tal como soy. Y qué revelación, ¿verdad? Es Santa Teresita del Niño Jesús. Es una santa, pero de primera categoría. Es doctora de la Iglesia por eso. De primerísima categoría. En la vida espiritual, pues, no te digo nada. La influencia que tiene esta mujer. Atreverse a decir, no quiero virtudes. Porque lo dice. Lo dice en una carta a su hermana. Eso es para las almas grandes. Dice con ironía, como la tuya. Le dice a su hermana. Eso es para las almas. Yo no quiero virtudes. ¿Sí? A mí no me metas en camino de adquirir la virtud de no sé cuánto, si me voy a mortificar para adquirir, pues no sé, una piedad, una mansedumbre, la prudencia, fortaleza, templanza y todas sus subdivisiones que son infinitas. Yo no quiero ninguna virtud, ninguna. Yo solamente quiero una cosa, ser amada, tal como soy. Y como ella ya había experimentado, además la venía de pequeña, porque está ya de pequeña cuando hacía una fechoría en casa, pues cuando llegaba su padre y tocaban la puerta, ya lo sabéis mejor que yo, pues resulta que antes de que su madre pudiera decirle a su padre lo que había hecho la niña, pues la niña salía a recibir a su padre, se echaba en sus brazos, el padre la cogía, la besaba y la quería, y entonces era ella la que se lo decía. Ya su padre ya no la podía reñir. La estaba besando, la estaba queriendo, pues ya no la podía reñir. Era muy inteligente, ya desde pequeña. Y desde ahí aprendió a que en los brazos de su padre, pues sus pecados no tenían mucha importancia. Y sus defectos y sus fechorías no tenían mucha importancia. Porque su padre, a pesar de todo, la quería. Y la quería. Y además, pues la quería así, tal como era. Y después, pasado eso al Señor, pasado eso al amor de Dios, pues entras en esa dimensión de gratuidad tan preciosa que es la que verdaderamente nos puede hacer santos. Porque de lo que se trata es eso, es de llegar a la santidad. Pero como la santidad no es nuestra, le pertenece a Jesucristo totalmente, Él te la puede dar a ti si tú quitas de ti todo lo que tú has hecho para ser santa. Todo. Porque no se compagina. Él te tiene que llenar a ti. Él te tiene que dar luz propia. La luz de Él. Tú no puedes tener algo tuyo, porque si tienes algo tuyo, pues sencillamente el Señor te lo tiene que quitar. Para que sea todo en todos. Para que sea Él totalmente. Y tanto te molesta tener la santidad de Dios, tanto nos molesta. Es que eso es mucha humildad. Tú me dirás, es que eso es mucha humildad. O sea, tener la santidad de Dios y no la mía. Y no la mía, claro. Me decía un amigo mío, el padre Felicísimo Martínez, que a lo mejor la habéis oído nombrar porque anda siempre por ahí dando charlas y conferencias, que es de mi pueblo, también vamos de un pueblo cerca, a 7 kilómetros. Y cuando yo empezaba a predicar estas cosas, me decía, Chus, tú Predica la gratuidad porque eres un vago. Porque la gratuidad es una doctrina de los vagos. Digo, claro, que soy un vago. Pero es que, ¿qué haces tú? Tú que no eres vago, ¿qué haces? Dime tú qué haces para conocer a Dios. Dime qué haces tú para llegar a una santidad. Lo más que me puedes decir es, pues, el propio esfuerzo, la fuerza de voluntad, el crearme yo a mí mismo mi propia santidad. Para eso yo no valgo. Ya os lo he contado, que yo no he sido piadoso y yo no he sido nada de eso. El Señor me ha preservado de la piedad. El Señor me ha preservado de ser un beato y un santurrón. Y eso que yo veneraba, porque como no entendía, veneraba a la gente que se mortificaba y a la gente, y qué santos, y qué santazos son. Y no digo yo que no lo sean, porque bueno, yo en eso no me meto con lo que hacen los demás. Simplemente digo lo que mi corazón en este momento tiene dentro. Y lo que tiene dentro mi corazón no es que yo sea un vago, que sí lo soy. Lo que mi corazón tiene dentro es que Dios es Dios. Y que lo más importante es... Y algunas veces cuando se ríen de mí, de estas cosas, digo, pero si es que Dios me ha tenido a mí que hacer ser... me ha tenido que hacer vago para entender esto. Vosotros es que sois incapaces de entenderlo. Porque como sois tan trabajadores, como sois tan conquistadores de vuestra propia santidad... Pero vamos a ver quién llega más lejos. Como le decía Santa Teresita del Niño Jesús a su madre priora, no la hermana, la otra, que no me acuerdo cómo se dice. Rozaga, era la otra priora, ¿no? Le decía, madre, que esto de la perfección, que no es como antes, que no es como antes, que antes había que subir escalera a escalera, pero ahora en las casas de los ricos hay una cosa que llaman ascensor, que te sube sin hacer nada. Te sube el ascensor sin hacer nada. Es otro el que pone la energía. Eso de las escaleras suyo y de las virtudes, eso es muy lento. Con eso no se va a ninguna parte. En los rascacielos, si no hay ascensor, es imposible. Pero ahora sí, ahora se pueden hacer rascacielos de 50, de 60 y de 80 pisos. Pues porque gratuitamente hay un aparato que sin utilizar tus piernas te sube para arriba. Y entonces, pues, utilizar el ascensor es un signo de cordura. Si utilizas tus piernas para subir al piso 73... pues estás haciendo el idiota. No eres vaga, claro. No eres vaga. Pero tampoco eres cuerda y sabia. Eres tonta. Sencillamente tonta. ¿Por qué? Pues porque al piso 73, sin ascensor, pero con ascensor, pero el cielo está mucho más arriba del piso 73. Muchísimo más arriba. Pero hay ascensor. Para llegar al cielo hay ascensor. Es decir, hay una energía que te sube sin que tú gastes tu propia energía. Porque tu propia energía, ¿qué puede hacer mi propia energía en un ascensor? Si yo utilizo en un ascensor mi propia energía y empiezo a dar saltos, me doy contra el techo del ascensor. Pero no subo más arriba. Me rompo la cabeza. Me puedo romper la cabeza, entonces... Vamos a dejarnos como la Virgen María, en nuestra pobreza, que el ascensor nos suba para arriba. Y entonces pues resulta que subimos. Y al final descubres qué bueno es el ascensor. Cómo me quiere. Cómo me utiliza. Cómo le puedo utilizar. Cómo. Y si eso, en vez de un ascensor, que es una imagen, si en vez de la parábola del ascensor, de la imagen del ascensor, tú sabes que es Dios el que te sube. Tú sabes que Dios que te coge tal como eres y para arriba. y te dejas. Pues dime tú a mí si no es más bonito eso. Si no le da a Dios mucha más gloria subirte Él que subirte tú, que no puedes subir. Y por otra parte, dime tú, ¿qué puedes hacer tú si no te suben? Dime tú qué puedes hacer si no te suben. Pero sobre todo eso, el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ama primero. Y nuestra respuesta es esa. Suena duro lo que voy a decir, pero mi respuesta es vivir a costa de Jesucristo. Vivir a costa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente ha querido cargar con mis pecados. Entonces yo vivo a su costa. Suena un poco duro, ¿verdad? Carga tú con algo. Pero no le quites a Él la gloria de cargar con todo lo tuyo. Porque es que tú no puedes cargar con nada. Tú eres muy pobre. Y vivir a costa de Jesucristo, pues en definitiva, es darle toda la gloria a Dios, aceptar totalmente su salvación, aceptar totalmente su amor hacia ti y sencillamente sentirte salvado en donde tú nunca te podrías salvar. Y ahora dice San Juan, una vez que hemos entendido esto, que hemos recibido este amor, porque no te sube, el Señor no te sube como a un saco de boniato, de ese que tenéis sembrado ahí para hacer pasteles, no. El Señor no te sube así, el Señor te sube como eres, es decir, como persona humana, y te sube dándote dentro de ti el poder de ascender. Él te da todo. Él te da la energía poderosa, interior. Y es Él el que te da esa gracia para que tú puedas sencillamente pues vivir su vida y su poder. Subes no como un fardo, sino como alguien que ama el subir, porque es un regalo interior y exterior. El amor procede de Él. Y entonces te dice San Juan, por eso, el que ha recibido el amor gratuito, que eso es la caridad, que ame gratuitamente a sus hermanos. Y el amar a los hermanos gratuitamente es la prueba de que tú aceptas la gratuidad de Dios en tu vida. Amar a los hermanos gratuitamente es la prueba de que tú te sientes amado gratuitamente. Porque dices, si Dios me ama así, ¿cómo voy a juzgar yo a mi hermano? ¿Cómo le voy a exigir yo a mi hermano lo que no debo exigir? ¿Cómo le voy a juzgar? Tienes un amor interior para poder darte gratuitamente a los demás, como Teresa de Calcuta o como cualquiera de nosotros que experimentemos el amor hacia los hermanos. El Espíritu Santo te pondrá los modos y maneras como tienes tú que amar a los hermanos. El otro día lo decíamos, cumpliendo tu oficio, haciendo lo que sea. Porque el amor no es, digamos, una exhibición. El amor no es una cosa que se vea fácilmente. Es una forma de ser, es un estado interior, es una gracia interior que se derrama ahora. Y todo dentro de lo natural se derrama sobre las personas, pues con la sencillez del trato, con el cariño, con la escucha, con el estar juntos, con el acompañarse, con no dejar solo al hermano en determinados momentos, con sencillamente servir de compañía, servir de protección, estar ahí, crear unas relaciones mutuas entre unos y otros que sean de amor. Superar la pobreza de los demás, porque mira, es que es así y yo no le puedo amar, pero en Jesucristo pues yo le puedo amar. Y este amor de unos para con otros, A Dios nadie le ha visto. A Dios nadie le ha visto. Hay que amarle y se le siente. Pero la prueba real y verdadera de que amas a Dios, o la prueba real y verdadera de que tienes el amor de Dios, es que tú puedes amar a los demás. O como nos decía el otro día, es la prueba de que has pasado de la muerte a la vida. Entonces, es que tú puedes amar a los demás. Y estas cosas son muy buenas decirlas porque enriquecen nuestra vida espiritual. Es muy bueno predicar de todo esto porque enriquece nuestra vida espiritual, como decíamos esta mañana. Porque puede ser que tú estés amando a los hermanos, porque tienes Espíritu Santo. Pero si sabes que el amar a los hermanos es la prueba fehaciente de que Dios te ama a ti, de que permaneces en Dios y que Dios está en ti, pues irías detrás de los hermanos y de las hermanas por todas las giras diciendo: déjame que te ame, quiero amarte, déjame que te ame, porque si no me dejas que te ame, no sé si permanezco en Dios, pero déjame que te ame. Y entonces vas a una enferma, porque está enferma, y tú le dices: déjame que te cuide, yo quiero cuidarte, déjame, no seas soberbia. Es que ya tengo 90 años, pero yo sé que otras hasta los 95 han estado colaborando con la comunidad. La comunidad necesita gente. Déjate ya, hombre, que ya has trabajado mucho. Déjate que te cuidemos. Deja que nos santifiquemos. Deja que experimentemos en ti el amor que Dios me tiene a mí. Si soy una egoísta, déjame que te quiera. Pero eso es una forma de amar sin retribución. ¿Y quién puede amar esto? Dicen que el amor que más se parece al amor de gratuidad es el amor de una madre. Bueno. Vamos allá, porque las mamás también menudas son. Hay mamás que necesitan mucho más al hijo que el hijo a la mamá. Yo se lo digo, se me enfadan, ¿eh? Porque tienen como una... se cree. Pero si tú necesitas más a tu hijo que tu hijo a ti. Pero si es que mi hijo me necesita todo. Si no le doy yo de mamá ni le limpio los pañales, se muere. Digo, y tú, si no le tienes, también te mueres. Bueno. Que tú amas gratuitamente a tu hijo, pero si tienes mil sueños de tu hijo, lo que va a ser y lo que será, y tú piensas, porque este hijo mío, pues va a ser, claro que sé que va a ser. Y te montas una película sobre tu hijo. O sea, eso de que amas gratuitamente, sí, desde luego. Y no hay nada como el amor de una madre. Eso también lo digo. Pero la gratuidad del amor de una madre, bueno, la de Dios es más, muchísimo más gratuita, porque todo lo que tenemos es gratuidad de Dios, nos la ha regalado todo, y ni siquiera quiere retribución, porque a Dios que le interesa la retribución. Dios no nos ama para que nosotros retribuyamos nada, sino que nos ama sencillamente para que nosotros estemos bien. Y su gloria no es una gloria de esas externas que recibe porque nosotros le incensemos. La gloria de Dios, como la gloria de un padre, de una madre de familia, consiste en que sus hijos estén bien, en que sean majos, en que sean guapos, en que crezcan, en que saquen buenas notas, en que se desarrollen, en que estén sanos, en que jueguen. Eso es la gloria de un padre. Y la gloria de Dios es que nosotros estemos así. Es que nosotros estemos así. Y que la forma de estar así nosotros es que nos amemos los unos a los otros. Mira cómo se quiere. Mira cómo se quiere. Y entonces sucede el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios. Sucede el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Y a Dios le encanta le encanta suceder en medio de nosotros. Y entonces, como decía el cura anoche de la catedral, el acontecimiento de Jesucristo. Estuve así como 2 minutos, no, 1 minuto y medio, en el Buen Pastor. Había misa y estaba predicando el cura. Y entonces repitió 4 veces por lo menos, el acontecimiento de Jesucristo. A Jesucristo lo llamaba acontecimiento. Y tiene razón. Jesucristo o acontece en la comunidad, su espíritu, vamos, que Jesucristo es eso. El acontecimiento de Jesucristo es el amor de los hermanos. Jesucristo sucede aquí. Jesucristo acontece aquí. Si no acontece, ¿qué Cristo tenéis? Es el acontecimiento de los hermanos. Digo que lo repitió 3 veces. Y me sonaba muy bien. Muy bien. Fui a otra iglesia también, a San Vicente, de bote en bote. No se podía entrar en la iglesia. Así, de bote en bote. Casi parecía el botellón también. Porque, sí, porque había gente fuera. Pero yo me dijeron, cuélate un poquito para ver la iglesia. Y me colé como pude allí un poquito para ver la iglesia. Y estaba predicando un señor que por el estilo y por la voz me gustó mucho también. Así como, pero no pude escuchar nada porque no podía. No podía, estorbaba a la gente, hacía daño a la gente, porque yo me metí de rondón. Y entonces, pues me gustó mucho su estilo, así, apoyado en el atril, porque era atril, me parece, o ambón, lo que fuera. Y con una voz muy, me gustó mucho, pero de bote en bote estaba la iglesia. Pero el otro sí, el otro no hacía, el del Buen Pastor, el de la catedral, no hizo nada más que, ya digo, que estuve 1 minuto y medio. Porque el que entraba a ver la catedral era yo. Los otros también entraron, se santiguaron, rezaron un poco y todo eso, pero el que miraba era yo. Y porque los otros ya tienen más sabida que sabida. Y entonces, pues el cura repitió por lo menos 3 veces en 1 minuto y medio el acontecimiento de Jesucristo. Y a mí me sonaba muy bien. Y nos viene muy bien para esto que estoy predicando ahora. Porque Jesucristo acontece, sucede. Porque es espíritu. Y el espíritu sucede donde hay el amor de los hermanos. Es un acontecimiento divino. Es una comunidad divina. Dios está presente. Es la forma. Dios no tiene una forma física de estar presente. Somos nosotros los que damos forma física a la presencia de Dios. Y es Él el que hace que acontezca el amor en medio de nosotros. Es un acontecimiento espiritual que se muestra de una manera, pues, física en la comunidad. Por eso, pues, que el Señor acontezca en medio de nosotros para que, si acontece Jesucristo, o sucede Jesucristo en medio de nosotros, pues, como dice San Pablo, sepamos que estamos viendo a Dios. El que no ama a su hermano, ¿cómo sabe que está en él el amor de Dios? ¿Cómo sabemos que estamos el amor de Dios en nosotros? Entonces, pues, a los hermanos tenemos que decirles a algunos, déjate amar, que es que me cierras, rompes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como es una corriente que va de uno a otro, hay algunos que paran la corriente, no quieren constiparse de espíritu, y entonces deja que pase por ti el Espíritu Santo, dame tu paz y da tu paz al otro, que vaya el Espíritu Santo corriendo de una en otra, para que sea un acontecimiento y suceda en la comunidad, porque si no, rompemos al Espíritu Santo. Mira que si hay una en esta comunidad que no se habla con nadie, el Espíritu Santo queda roto ahí. Queda roto el Espíritu Santo. No sucede. No sucede Jesucristo. Porque hay, bueno, si está chalada no pasa nada. Todo. Porque todo puede suceder, a lo mejor está loca y acontece Jesucristo por ella más que por nadie. Porque los locos ya se sabe, ¿no? Pues a lo mejor le da por ahí. Yo no, yo rompo el Espíritu Santo. ¿Vosotras me queréis amar para que aquí acontezca Jesucristo y seáis santas? Pues no, mira, yo os odio. Y aquí se estrella el Espíritu Santo contra mí. Ay, Dios mío, guárdanos de esa malicia. Guárdanos de un demonio de esa forma. No, el Espíritu Santo sucede en la comunidad y todas las que vivís en esta comunidad, pues dejáis que corra el Espíritu Santo de unas a otras. Y sucede Dios, acontece Dios. Porque si no, se va perdiendo todo. Se va perdiendo la alegría, se va perdiendo el sentido de vivir aquí, se va perdiendo el don que Jesucristo os hace, pues separándoos de la vida, de las cosas. Por eso, pues, en el amor que nos tenemos los unos a los otros, y esto se muestra sobre todo en comunidades especializadas como esta, comunidades especiales, que puede, en las que puede suceder Jesucristo con un amor muy especial. Y podéis decir, bueno, ¿y ese amor para qué vale? Pues para que Jesucristo suceda, si es lo único que importa. Si es lo único que importa, que Jesucristo esté en este mundo. La prueba de la resurrección de Jesucristo es que Jesucristo acontezca en las comunidades. O sea, la prueba de que Jesucristo resucitó, la prueba interior, no física o externa. La prueba interior de Jesucristo resucitado es si nosotros nos amamos. ¿Por qué? Porque como el amor no es del hombre, no es humano, si nos amamos es que Jesucristo vive, es que ha resucitado, es que está en medio de nosotros, es que nos da su gracia. Y la Iglesia siempre será la prueba de la resurrección de Jesucristo. Si algún día la Iglesia muriera, si algún día la Iglesia dejara de ser Iglesia, dejara de tener palabra, dejara de tener Eucaristía, dejara de tener comunión de los unos para con los otros, Jesucristo, la resurrección de Jesucristo dejaría de predicarse. ¿Por qué? Pues porque solo se sostiene la resurrección de Jesucristo en eso. Por eso Jesucristo dice, mis palabras no pasarán jamás. El mundo se acabará y todo se acabará, pero mi palabra no pasará. No pasará, ¿por qué? Porque yo no voy a pasar. Siempre encontraré en el mundo gente pobre que me acepte, sobre la cual me pueda yo derramar para suceder entre los pobres y que se amen los unos a los otros. Pero nosotros, pues como tenemos esto, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo, Señor, danos mucho cariño, mucho amor de las unas para con las otras, para hacer comunidad, pero una comunidad viva. Y una comunidad viva es en la que sucede Jesucristo en el amor. Es lo que nos dice aquí San Juan. Entonces sabemos que amamos a Dios porque amamos a los hermanos.